En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Arrancamos un lunes donde vamos a tener los pies en la tierra, pero también en el espacio exterior.
Madrid celebra la Semana del Espacio. Enseguida nos vamos a sumar a una de las actividades programadas con nuestra unidad móvil, pero además podemos sentir que la gravedad desaparece de nuestras vidas este lunes gracias a la música de Johann Sebastian Bach. Desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, sus obras van a resonar. Además va a ser frente a las emblemáticas escaleras del Círculo de Bellas Artes, un maratón de música con el que se abre la segunda temporada del Círculo Bach.
5 horas sin descanso, donde músicos y cantantes van a interpretar sonatas, corales, arias del maestro alemán. El maratón es gratuito y es un aperitivo de lo que han preparado para el resto del año. Los niños, por ejemplo, van a ser protagonistas todos los domingos con el ciclo Bach en Familia. Son conciertos didácticos donde incluso las marionetas se van a atrever con la música clásica.
Los mayores podremos escuchar a Bach en formato jazz y conocer la relación del compositor con el mundo del cine. Todo esto, sin olvidar que el Bach más clásico hará acto de presencia y podremos hasta colarnos en los ensayos generales, que son abiertos, gratis también para el público. Son algunas de las actividades de este curso que, recordamos, arranca hoy con el maratón de música gratuita.
No os perdáis al coro de niños de la Capilla Real de Madrid, que también van a estar en ese hall del Círculo de Bellas Artes.
Capilla Real de Madrid, que no la Capilla del Real Madrid, que no tiene nada que ver. Bueno,
nada en absoluto que ver.
Por cierto, la música y gratis también sonará en la Iglesia de San José, en la calle Alcalá, número 43. Concierto gospel a cargo de un coro, vamos, de lujo además, que llega desde Cleveland, Ohio, 30 voces para levantarnos la moral este lunes, además un lunes infernal en los accesos en Madrid, en las carreteras de circunvalación, a la M40, a la M30.
Sí, se lo dedicamos, esta música que está sonando ahora, a todos aquellos que nos estáis escuchando desde el coche, diciendo sí, algún día llegaré a mi destino. Saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Ramón.
Soleado, pero el lunes complicado, lo estamos contando. No obstante, ya sabéis que los de hoy en Madrid, desde ahora y hasta las 2 de la tarde en estas 4 horas de radio, vamos a intentar ponerle muy buena cara, claro que sí, levantar ese estado de ánimo y, bueno, pues fijarnos en los pequeños detalles que a lo mejor, oye, pues cuando vamos en el coche a la velocidad más adecuada, pues nos perdemos, y que hoy, como estamos más paraditos, pues nos da tiempo para pensar y para recapacitar. Llegaréis, no os preocupéis, que vais a llegar a vuestro nuestro destino. Y si no lo he dicho, en este tiempo de radio, a escuchar qué es lo que va a suceder en un programa en el que tenemos más música clásica, no solo a través de la que nos llega desde el Círculo de Bellas Artes esta tarde a partir de las 5 en ese maratón gratuito, sino Sergio Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, qué bonito lo de Bach, buenos días.
Es precioso.
Precioso, es que yo no me canso de escuchar esos arpegios maravillosos ya. De esa sonata para violonchelo.
Pues imagínate.
Yo traigo un violinista también, del siglo XVIII, menos conocido. Empezamos a hablar de libros, si os parece. Sí, Giuseppe Tartini. Compuso una cosa muy curiosa, la Sonata del Diablo. La tiene por ahí Juanjo para
esto
la entrevista.
Da un poquito de miedo, ¿no? Sí, la Sonata del Diablo.
Sí. Es un personaje curiosísimo, muy poco conocido, pero fundamental en el siglo XVIII. Empezó siendo espadachín. Hacía esgrima, espadachín profesional. Y de repente le dio la ventolera y se puso a componer y a tocar el violín. Bueno, es una novela recientísima, con premio, porque se titula La fuga del maestro Tartini, de Ernesto Pérez Zúñiga, que ya ha estado aquí con nosotros. Ha ganado la 24ª edición,
Muy bien hecho. Del
premio Torrente Ballester. Convoca a la Diputación Provincial de La Coruña, se la ha llevado este año, 25.000 euracos, y con Ernesto Pérez Zúñiga habíamos estado aquí hablando también de El Año del Mono, hace un par de años o así. Y nos va a descubrir la vida de este genial músico, como digo, el siglo XVIII, poco conocido, Giuseppe Tartini, pero hemos estado buceando por ahí, Juanjo y yo, y lo hemos encontrado en Spotify, esa inquietante Sonata del Diablo, que escucharemos un poquito.
Pues ahí, con el diablo de por medio, que vamos a pasar las próximas 4 horas.
Oye, a mí me gusta esto que se lee la portada del libro, ¿no?
El grabado es precioso.
Pero mira, dice, cuando buscas la belleza, también encuentras la de tu enemigo.
No podemos decir más.
De esos tiempos de espadachín.
Puntos suspensivos de momento. Después sí hablaremos largo y tendido de este libro que yo creo que nos va a gustar, que nos va a encandilar a todos, pero tenemos más asuntos de los que hablar.
Es lunes y abrimos nuestros consultorios. Queremos que vosotros nos contéis lo que os preocupa o las dudas que tenéis en diferentes materias. El correo electrónico ya está activo. Podéis escribir hoy@ondamadrid.es. Y también leemos todo lo que nos contáis en nuestra página en Facebook. facebook.com/hoyenmadrid. Os aparece el muro y podéis publicar lo que queráis o vuestras preguntas. Preguntas, por ejemplo, en materia de consumo y en materia de vivienda. Carmen, Martín, muy buenas.
Muy buenas, Sergio. Muy buena, Belén. Muy buenas, Sergio.
Hola.
¿Qué tal?
Everybody. Mira.
Empezamos con nuestra sección de prevención de adicciones. Bueno, y vamos a hablar sobre el descenso que ha experimentado la venta de cigarrillos. Han hecho público los datos de la venta de este año y ha descendido un 13% respecto al año pasado. Bueno, es uno de los temas que vamos a comentar, pero vamos a hablar también de televisión.
A ver, ¿por qué?
Sí.
¿Qué ha pasado?
Hoy en nuestra sección de adicciones hablamos de televisión.
¿Es adictiva? ¿Algún programa en concreto? ¿Alguna serie?
Sí, pero...
¿Es malo para nuestra salud? Cuéntanos.
Bueno, hoy de lo que vamos a hablar concretamente es de una serie que la verdad es que para muchos sí que es adictiva, juzgar por los numerosos rankings de audiencia que está... Creo que ha entrado además en el libro Guinness de los récords. Hablamos de Breaking Bad, calificada además como una de las mejores series de la historia, con no sé cuántos premios que se ha llevado por todas partes. Bueno, tremenda. A ver, los adictos a esta serie saben que va de metanfetaminas.
Claro que Walter, él está cocinándola.
Es que Walter, un oscuro y gris profesor de química que de repente le da por el lado oscuro y se convierte en... En gris muy, muy oscuro y se dedica a elaborar metanfetaminas, con lo cual se hace además muy rico. Bueno, pues hablamos de una cosa. Parece ser que el consumo de metanfetaminas en Estados Unidos, que era una lacra, bueno, lo sigue siendo, que era además un tema que preocupaba muchísimo las autoridades, ha descendido en los últimos 5 años, coincidiendo con el incremento de la popularidad de la serie. O sea, parece ser que la serie está, generando ese efecto positivo. Así que, bueno, pues vamos a hablar de las metanfetaminas, qué son, para qué las hacen, y etcétera, etcétera. Vamos a comentar todo esto.
Y en consumo muy pendientes de nuestro bolsillo y de las compañías de telefonía.
Exactamente. ¿Y qué es lo último de las operadoras de teléfono? Bueno, pues lo último es que Facol los ha denunciado. ¿Por qué? Por penalizar amagos de portabilidades. Es decir, eso que mucha gente...
¿Solo por decir que me voy?
Bueno, por decir yo me voy, se inician los trámites y luego en el último momento dices no me voy. Esto que antes hacía mucha gente.
Para conseguir una contraoferta,
para conseguir un terminal gratis, etcétera, etcétera. Que hay gente que tiene mucha práctica. Bueno, pues ahora las compañías han decidido que lo multan. Y en algunos casos lo multan hasta con 151 euros. Otros como Fanhaus te cobran 50 de antemano.
Madre mía.
Y el problema es que no te avisan. Es
que
decir,
no, no te avisan.
Inicias, les comunicas que vas a iniciar la portabilidad. Cuando tú estás en la empresa X, te llama la empresa Y, te vas, me voy contigo, no sé qué. Y tú le preguntas, en el caso de que a mí me hagan una contraoferta y me quede en mi compañía telefónica, ¿me penalizas? La respuesta que da es no. Y aquí está la denuncia de las, bueno, de las operadoras.
El que bufa soy yo. ¿Y os ha pasado, ya esto?
A mí
me ha pasado,
¿no?
Pues les ha pasado a gente.
A mí me ha pasado.
Ha habido ya casos y entonces Facua lo ha denunciado porque ha habido gente a la que han hecho
yo tuve
un inicio de portabilidad.
Que demostrar que ellos decían que no.
Claro.
Y al final a mí me lo quitaron, ¿eh?
Claro. O sea, ha habido gente que ha iniciado los trámites, luego ha dado marcha atrás y en ese dar marcha atrás
me hace mucha gracia
te sueltan
es que
la multa.
Te advierten, esta conversación va a ser grabada.
Sí, claro.
Sí, la
tú
graban,
pides
la
esa grabación, anotas el día, la hora, el minuto y nunca aparece. O sea, es una prueba de tú lo que has negociado.
Claro.
Que puede probar algo. Pues nada, nunca aparece.
Yo recomiendo eso, que la gente pregunte claramente. Si doy marcha atrás, me va, aunque luego lo hagan, pero que den la respuesta.
Si doy marcha atrás, me vais a
penalizar. Y en cualquier caso es algo que está prohibido expresamente por ley.
Claro, claro. Es que te comentan que, según la ley, te penalizarán si das marcha atrás una vez. Bueno, te leen tal. Pero claro, no si das a marcha atrás en los primeros 7 días.
En fin, que hablaremos de ello en este programa. Que estamos con vosotros hasta las 2 de la tarde, que tenemos tiempo por delante y que nos ponemos rápidamente en marcha, obviamente para conseguir que nos dé tiempo a contaros todo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, empezamos la semana, lo hacemos con nuestro consultorio sobre prevención de adicciones y vamos a empezar hablando del tabaco, porque hemos conocido que el consumo de cigarrillos se ha reducido, bueno, pues bastante hasta el pasado mes de agosto, un alto porcentaje. Desde
yo creo que un 13% más o menos, si no me calcula a mí lo aquí los datos, ahora lo comprobaremos, yo creo que 13%.
Sí.
La facturación, por tanto, ha caído en estos primeros 8 meses del año. Según los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, los ingresos por tabaco han alcanzado cerca de 7 millones de euros, lo que supone un 7,5% menos que el mismo periodo, claro, si echamos la vista atrás, del 2012. Carmen.
Pero no todo es retroceso para la industria del tabaco, no todo no, porque en contraposición al descenso en la venta de cigarrillos, porque estamos hablando de cigarrillos, el tabaco de liar ha crecido un 15% en volumen. Las ventas, además, presentan un alza del 36% y se ha vendido, y por tanto suponemos que se ha consumido, o están en ello, casi 5 millones de kilos de tabaco por este sistema que parece ser que además se ha puesto de moda en los últimos tiempos. No sabemos si por tema de la crisis o, bueno, pues porque por tendencia, porque se ha puesto de moda. Hay que tener en cuenta que en el mes de julio subieron 10 céntimos las cajetillas de cigarrillos de las principales marcas.
Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de adicciones. Muy buenas.
Muy buenas.
Ha aumentado el consumo de tabaco de liar y a mí me gustaría empezar por hacer una aclaración. Y es que muchas personas de las que habitualmente fuman este tipo de tabaco o que se han pasado a este tipo de tabaco, a mí me han dicho, lo hago porque es mucho más sano. Y esa es la palabra que me utilizan porque tiene menos aditivos, tiene menos sustancias que se van añadiendo y es más sano.
Es mentira, pero es bonito.
Sabía yo que tú me lo ibas a contar tal cual.
Es mentira, ese es el punto de partida.
Son fases de la elaboración del tabaco que están sujetas a la misma normativa que el tabaco que luego se pica, el tabaco de picadura de cualquier origen, antes era fibra, como el de liar. Mm. Y la picadura es el resultado de trocear lo que es las lías de tabaco de otra modalidad, con elaboraciones muy sofisticadas. Es decir, el trabajo de pica, de pipa antiguo, incluso en este país que se llama España, pues en los años 60 ya se utilizaba incluso el tabaco de liar o de pipa en fibra, que entonces era de un enorme dominio holandés británico. Había uno inglés muy famoso, que era el Klang, y otro Amsterdamer, que tenían muchos olores particulares, especialmente vainilla. Era un tipo de tabaco muy aromático. Y ese también se troceaba para sacar tabaco más barato ya. Es decir, no es nuevo. Y las máquinas de liar y liar a mano, pues eran una habilidad heredada de los tiempos de la preguerra, guerra civil y posguerra. Y entonces, lo que ocurre es que hasta entonces el tabaco negro era el que dominaba para el liar, en los ideales, caldo de gallina y algunas otras elaboraciones de los cuarterones que vendía, que son cuartos de libra de la tabacalera. Y siempre se ha liado porque era más barato. Lo que caracterizó el cigarrillo fue la tendencia progresiva que hubo de cigarrillo rubio, de los cuales hubo Timonel, Bubi y otras labores similares que vosotros no habréis oído ni siquiera hablar de él, pues que se vendían en las piperas por unidades entre 20 y 40 céntimos de peseta. Entonces, el rubio fue el que caracterizó el cigarrillo, pero mi padre o mis abuelos o mis tíos, cuando fumaban, liaban pues esa picadura que se vendía en los estancos. ¿Ha vuelto otra de la moda? Yo honradamente pienso que es porque es más barato. Y realmente lo único que disminuye el consumo del tabaco es la fiscalidad. Nada más. Y luego lea que pasivamente la gente se va desmotivando. No hay muchos nuevos fumadores compulsivos. Eso ha bajado. Pero el consumo mantiene una estabilidad y cambiará de una forma a otra. Pero, antes que nada, el tabaco de liar o de pipa más o menos triturado tiene el 80% idéntico de proceso que el tabaco de la picadura que se encuentra ya metido dentro de un papel. El papel, de todas maneras, no es baladí.
¿También lo fumas?
El problema es que se acusa mucho al tabaco. Pero, ojo, hay muchos papeles en los que se lían o están liados ya los cigarrillos que pueden tener origen en arroz o en otros tipos de pajas residuales, cuyo consumo, su quemadura, produce antracenos carcinomatosos, cancerígenos, en sí mismos.
El propio papel.
E incluso en algunos momentos se habló, es una cuestión no todavía cerrada, que esa forma de ignición de la punta del cigarrillo rojo con papel, se dijo en Estados Unidos, hacia los años 70, que era una fuente de radiación gamma y que la radiación gamma de la combustión de ciertos tabacos con papel en sí mismo era someter a la cara o al tórax a una radiación gamma, que no puede ser gratis por definición. Pero bueno, igual que se dijo que los teléfonos móviles por las microondas darían muchos cánceres de cerebro y de oreja. Hasta ahora la historia falsa o falsea o hace falso el argumento teórico de la expectativa. En el caso del tabaco no está cerrado el asunto.
O sea, en cualquier caso, fumar tabaco de liar causa los mismos perjuicios que fumar un cigarrillo.
No existe diferencia cualitativa ni cuantitativa ninguna.
Con el añadido ese de que en la punta chupa solamente papel, que puede ser muy peligroso.
Sí, señor.
Lo que está claro, que con las cifras sobre la mesa, ¿no, Carlos? Disminuye el consumo un 13%. El año anterior, el anterior informe, nos hablaba de casi un 12%. ¿Vamos por buen camino?
Sí, claro. Un buen camino en un sentido. Pero desde el punto de vista de Hacienda estarán aterrados y tendrán que pensar qué otro impuesto suben para compensar las pérdidas del tabaco. Puede ser la gasolina, puede ser cualquier cosa que consuma mucha gente. Pero vamos, para Hacienda no es una buena noticia.
Pero para el Ministerio de Sanidad sí.
Espero.
Hombre, debería de ser que sí. Y compensamos a lo mejor los menores ingresos que se obtienen por la venta de tabaco con los menores gastos que vamos a tener con determinados tratamientos médicos que se van a necesitar.
Ya, pero has dicho algo que a mí me irrita un poco. Y es que los medicamentos baratos y clásicos del área en que yo trabajo están siendo eliminados todos del mercado.
Sí.
Y sustituidos por medicamentos de última generación cuyo coste mes es hasta 160 veces más caro que los antiguos.
¿Con los mismos resultados a nivel médico?
Incluso peores. Los nuevos. Son más nuevos, no son por definición mejores. Y yo no veo que el Ministerio de Sanidad haga nada por defender los bajos costes de prescripción de los medicamentos antiguos. Por eso digo que a lo mejor se alegra el Ministerio de Sanidad, no estoy seguro.
Bueno. Pero esperemos que
en,
sí.
En cualquier caso, sí que has dicho un tema muy, muy importante y has dicho que se están incorporando menos jóvenes fumadores.
Sin duda alguna.
Que las nuevas generaciones sí que están concienciados.
Y también insistir en que en el caso del tabaco hay un desgraciado y constante crecimiento mayor por parte de las chicas que de los chicos. Hay más mujeres jóvenes, menores de 16 años, con una cierta contumacia o compulsividad al uso del tabaco que varones. No es una droga de entrada de varones. Es una droga de entrada y permanencia más para mujeres. Igual que se puede decir que de mayores de 65 años, en estos momentos hay más mujeres que hombres. Los hombres somos más estúpidos y utilizamos otras cosas peores.
O tiene ahí más experiencia en este caso, porque antiguamente era más de hombres.
Sí, como el soberano. Pues ya no.
Exactamente, pues ya no.
Ya no, ahora también la mujer se está afianzando cada vez más con el tema del tabaco y no deberíamos hacerlo. Otro asunto que queremos comentar con Carlos, nos ha llamado mucho la atención. Hablamos de la tele, de una serie que podemos ver en esa televisión. Pero vamos a seguir hablando, en cierto modo, de drogadicciones.
Porque es la base de la serie, es Breaking Bad, acaba de terminar sus emisiones y lo ha hecho por todo lo alto. Y la droga en cuestión es la metanfetamina, como saben todos los seguidores de la serie. En esta serie además consiguen una pureza muy de un porcentaje muy alto y de color azul. Lo que nos ha llamado la atención es que las últimas cifras de la agencia antidroga estadounidense dicen que la penetración de la metanfetamina está cayendo en los últimos 5 años a medida que ha ido creciendo la popularidad de la serie. Carmen.
Todos los aficionados a la serie ya lo conocen, a los que no les vamos a contar que Breaking Bad es una serie que cuenta la historia de un profesor muy gris de química de un instituto de Albuquerque, Estados Unidos, Walter White, que cuando recibe el diagnóstico de un cáncer de pulmón terminal decide que los 2 años que le quedan de vida va a sentirse muy vivo. Para ello, y además para ganar dinero rápido, aprovecha sus conocimientos de química y se dedica a fabricar metanfetaminas junto con un drogadicto metido en el negocio. La otra protagonista de la serie es la metanfetamina. Es una de las drogas más potentes y duras, es todo un problema en los Estados Unidos y parece ser que en los últimos 5 años ha disminuido en el consumo, coincidiendo con el aumento de popularidad de la serie. Así que vamos a conocer un poco más qué es la metanfetamina, qué efectos produce.
La metanfetamina es un producto muy antiguo, que es la metil alfa dextroanfetamina o feniletilamina, que es más moderno que la dexedrina o que las anfetas antiguas, pero que ya era perfectamente conocida en los años 20 y en los 40, no te quiero decir, pero realmente no tuvo un gran éxito, no realmente. Incluso en algunos momentos de la obtención de la metanfetamina se artefactaba la producción y podía producir productos potencialmente mortales si se inyectaban. En general, las anfetaminas se han consumido por vía oral, excepcionalmente se han consumido por vía intravenosa. Y esas formas antiguas que hubo de la metanfetamina inyectable llegaron en algunos momentos en California, se les llamaba China White, que eran potencialmente producían deterioros del sistema nervioso central, Parkinson, a los 22 años irreversibles y cosas, o muerte instantánea, que no tiene ninguna gracia. Pero no, realmente no tuvo un gran éxito ni en territorio americano ni en territorio continental europeo, ni tampoco en el insular de las Británicas, aunque un poquito sí. Y probablemente tiene una historia que merece la pena conocer, y es que la metanfetamina fue uno de los sustitutivos mejor valoradas por los orientales en los puertos donde todavía existían. Que utilizaron el opio en su momento, los fumadores de opio tipo Hong Kong, los había en Bristol, en Manchester, a lo largo de un gran río que es Merseyside, en Liverpool y por ahí. Pero pasa es que los chinos se fueron a América después de la Segunda Guerra Mundial, definitivamente, lo poco que quedaba. Y entonces utilizaron cierto la heroína en alguna medida en todos esos sitios, pero en Estados Unidos en particular prefirieron la metanfetamina, que fue en principio el sustitutivo de los opiáceos para los chinos y japoneses. y de hecho ahora mismo en el mundo yo diría que el 70% del consumo de tipo adictivo de la metanfetamina está alrededor del Pacífico. Aquí no lo hay o apenas lo hay. Es cierto que se han descubierto alijos en Barcelona, en Valencia, uh-huh, en Barajas, dirigidos a filipinos fundamentalmente o población oriental.
Que iban de paso por aquí, ¿no?
No, venían aquí porque aquí tienen clientes.
Ah, vale, vale. Uh-huh.
Desde Barcelona se distribuía hace 5 o 6 años, se descubrieron pues 100 y pico envíos a restaurantes chinos junto con comida del país. Es decir, que sí, los orientales de India, Tailandia, Vietnam, Indonesia, entonces utilizan el sabu, que es como llaman ellos a la metanfetamina. Y se popularizó pues, secundariamente en los puertos donde hubo chinos, en la costa del Pacífico de Estados Unidos, no en la del Atlántico. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que enloquece muchísimo, muchísimo. Y desde luego no es una tradición de los blancos, ni de los negros, ni de los pieles rojas. Lo que ocurre es que como todo se contamina, y yo me alegro infinito de que esta serie que ha tratado con mucho cuidado el tema haya logrado algo supongo que se lo habían previsto, pero que es muy difícil decir que lo hayan logrado, porque la información no cambia los hábitos de las personas en cuanto a lo compulsivo. Si esto fuera cierto, merecería la pena hacer un verdadero trabajo antropológico y sociológico de cuáles han sido los mensajes que han hecho disminuir el consumo de metanfetamina en toda la población de la costa del Pacífico americana.
Y así pueden hacer más series de este tipo que serían bienvenidas. Gustan y además han conseguido un gran fin. Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Mil gracias y hasta el lunes que viene.
A vosotros, hasta el lunes.
Adiós. Hasta luego. El lunes, buena semana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo con el mejor marisco del mundo a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Las tecnologías relacionadas con él, que están ya tan asentadas en nuestra vida cotidiana, que yo creo que es fácil olvidar los retos y las hazañas que suponen la conquista espacial. Pero está muy bien recordarlos, celebrar además las ventajas con todos los madrileños. Y estos son los principales objetivos de la Semana Mundial del Espacio que se celebra aquí en nuestra ciudad hasta el próximo 10 de octubre.
Y por eso vamos a salir a la calle para vivirla. Este evento se celebra en 70 países planetarios, universidades, escuelas, bibliotecas, todo tipo de organizaciones espaciales. Pues han puesto en marcha más de 700 eventos en todo el mundo. Este año el tema central de esta Semana Mundial del Espacio es Explorando Marte, Descubriendo la Tierra.
Y aquí en Madrid se puede disfrutar de manera gratuita de charlas, de conferencias, de proyecciones, de talleres, de visitas guiadas. Nosotros con la unidad móvil nos hemos querido sumar a la que se realiza en el Observatorio de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Físicas. Nos proponen desde allí realizar observaciones solares y nocturnas. La visita guiada es hoy a las 3:30 de la tarde, pero nosotros nos hemos colado un poquito antes para contároslo de primera mano. Allí están nuestros compañeros Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega. Gloria, muy buenos días.
Buenos días. Y si alguna vez habéis visitado la Facultad de Física, habréis observado que en la parte superior del edificio hay dos cúpulas. Una de ellas es para realizar las observaciones nocturnas y otra de ellas para hacer las observaciones diurnas. Anda. Y nosotros estamos en la de la diurna, por supuesto, para comentar junto a David Montes, que es el profesor titular del Departamento de Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, cómo puede ser una observación precisamente solar. Esta va a comenzar a las 3:30 de la tarde, todavía hay plazas, así que vamos a animar a los madrileños a que se sumen, porque yo creo que es una de las curiosidades que nos ofrece esta Semana del Espacio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Como decíamos, una observación que se hace a través de este enorme telescopio, ¿qué, características tiene?
Sí, bueno, es un telescopio relativamente pequeño, pero para observar el sol es perfecto, y lo importante es poner los filtros adecuados para poder observar sin peligro para la vista. Tenemos un filtro en el visible para observar lo que es la fotosfera del sol, las manchas solares, y luego además un filtro en otras longitudes de onda, en H-alfa, que nos permite ver la cromosfera.
Tenemos que mirar por aquí, ¿no?
A través del telescopio, una vez preparado con todos los filtros, en la cúpula se observa el sol con detalle.
¿Y qué es lo que crees que nos va a llamar más la atención? Porque normalmente nos dicen que no podemos mirar fijamente al sol porque podemos dañar la vista a través de este telescopio.
Claro, gracias a los filtros se puede ver la superficie del sol y podemos ver los detalles que hay en la superficie, las manchas solares. Unas zonas oscuras que, a diferencia del resto del disco solar, se ven muy bien y con mucho detalle.
A las 3:30 empiezan esas observaciones, hasta las 5:30 calculéis que por aquí puede pasar mucha gente. Todavía, si alguien no se ha inscrito, está a tiempo.
Sí, todavía hay plazas, se podrían apuntar para la última hora de las visitas y todavía podrían venir.
¿Dónde habría que mandar esa acreditación? Pues enseguida se lo vamos a preguntar a Daniel Franco, que es el organizador de esta semana aquí en Madrid. Bueno, ellos se hacen llamar embajadores de la semana de la Agencia del Espacio, o algo así más o menos, ¿no? Cuéntanos, Dani.
Hola, buenos días. Bueno, esto se llama World Space Week. Es una agencia que fue fundada por la ONU en 1999, y tiene un programa de embajadores por todo el mundo, que no son ni jefes de nadie ni coordinadores de nada. Simplemente animan a toda la gente que está en su círculo a que colaboren para organizarse estas actividades durante la semana.
Bueno, en el caso, por ejemplo, de esa observación solar, ¿cómo podemos inscribirnos?
Pues tenéis que escribir un correo electrónico a la dirección dani.franco@gmail.com.
Ellos dicen si hay posibilidades, si hay plazas. Eso pasa con algunas de las actividades. En realidad se ha empezado el día 4 de octubre y se hace del 4 al 10. ¿Y por qué en esa fecha?
Pues son dos fechas históricas relacionadas con el mundo del espacio, porque el 4 de octubre de 1957, el Sputnik 1, que fue el primer satélite de comunicaciones puesto en órbita por el hombre, fue puesto en órbita, y el 10 de octubre de 1967 se firmó un tratado que tiene un nombre muy largo, pero que básicamente regulaba la explotación del espacio exterior por parte de todas las naciones que tenían su programa espacial.
Es la primera vez que se ha abierto a tanta gente, ¿no? Los embajadores habéis estado trabajando en vuestras zonas para que cualquier persona interesada en sumar si alguno de los actos haya podido participar.
Sí, correcto. Durante otros años ha habido empresas que han hecho eventos, por ejemplo EADES Espacio, con CRISA y con Astrium, pero estaban destinados sobre todo a los trabajadores, era algo más local. Y este año hemos conseguido que la gente se sume, todas las empresas, Agencia Espacial Europea, el Centro de NASA de Robledo de Chavela, las universidades Complutense y la Politécnica, para hacer este tipo de eventos.
David, porque aquí además el viernes hubo una observación nocturna, ¿fue satisfactoria para el público que vino? ¿Qué es lo que se pudo visualizar?
Sí, sí, vino bastante gente y estuvimos viendo las estrellas que se podían ver en ese momento. Y la gente estaba muy contenta porque veía cómo funcionaba realmente un telescopio y lo que se podía ver incluso desde el cielo de Madrid, que tiene una contaminación lumínica tremenda, pero aún así se pueden ver bastantes cosas.
Aquí tenemos una situación privilegiada. Vemos los Montes del Pardo, al fondo incluso el edificio de Telemadrid. Hola, chicos.
Os ¡hola!
Vemos desde aquí. Así
estamos
que hemos
saludando.
Sin ningún problema. ¿Y qué estrellas se vieron el pasado viernes?
Bueno, pues por ejemplo estuvimos viendo una estrella doble que se llama el Vireo, que se ve muy bien la diferencia de color entre las dos estrellas, y también algunos cúmulos o nebulosas.
El planetario es uno de los organismos que se ha querido sumar también. ¿Qué actividad nos propone?
Pues el planetario propone unas proyecciones por la tarde a partir de las 7 menos cuarto de uno de sus programas que se llama Viaje Interplanetario, que está muy interesante, gratuito. Para todo aquel que quiera acudir, es por las tardes de hoy, mañana y creo que hasta el miércoles.
Y Dani Franco nos quería decir, mañana hay una actividad muy interesante que se celebra en el municipio madrileño de Robledo de Chavela. Será por la mañana y se necesita que más personas se apunten, porque si no se va a suspender y desde luego promete. Ay. Cuéntanos.
A ver, pues es una actividad que para mi manera de entender es de las más especiales de esta semana, porque un especialista de la NASA español, Carlos González Pintado, que estuvo durante 40 años al servicio de la NASA y trabajando aquí, participó en las misiones Apolo, con comunicación directa con los astronautas, va a dar una conferencia sobre la viabilidad de un viaje a Marte, a las 10 de la mañana, allí.
A las 10 de la mañana en Robledo de Chavela, y aquellos que quieran participar, que ahora lo oigan y que se puedan sumar.
Pues si no encuentran otro correo, que me escriban al correo que les he dicho antes, dani.franco@gmail.com, y si no, deberían escribir a centrodevisitantes@mdscc.nasa.gov.
Yo creo,
Gloria, sí, que lo más fácil, directamente para no liar, aunque en nuestro Facebook lo iremos contando, que escriban a dani.franco@gmail.com, porque Dani es muy majo, lo estamos comprobando, dani.franco@gmail.com, y ahí le cuenten. Yo quiero ir, Dani, a lo de la visita guiada, o yo quiero ir a lo de Robledo de Chavela, ¿cómo lo hago, vale?
Exactamente, yo creo que va a ser el camino más sencillo. Y fíjate que el día 9, ahí en el salón de acto de uno de los centros universitarios de aquí de la Complutense, una charla, ¿dónde es? De la Politécnica.
Sí, es en la Escuela de Aeronáuticos.
Cuéntanos qué es el folclore marciano, porque han visto que me tienen intrigada.
Nos tiene emocionados
pues
a todos.
Es una especie de conferencia que va a dar un profesor titular de nuestra universidad y mezcla un poco la ciencia relacionada con un posible viaje y vida en Marte con chascarrillos del comportamiento humano, y es muy interesante. Además, este señor, que se llama Bartolomé Luque, lleva muchos años dando conferencias y os la recomiendo, promete.
Y lo que nos explica es cómo sería un día, por ejemplo, en ese planeta.
Pues si te digo la verdad, no sé cómo la va a enfocar directamente, la conferencia, pero es
entretenida,
es de ese estilo,
va a
ser. Vamos, va por ahí los
tiros. ¿Y por qué Marte este año como protagonista?
Pues porque cada año se intenta elegir un tema y además este año está habiendo muchas propuestas privadas de viajes a Marte. No sé si habéis oído de la iniciativa Mars One y muchas empresas que aseguran que en 10-15 años van a poner gente allí en Marte. Entonces, como es un tema polémico, pues es un buen tema para divulgar.
Decíamos que muchos países se suman a esta Semana del Espacio con más de 700 eventos. El año que viene vas a repetir como embajador. ¿Qué objetivo te propones?
Pues el año que viene me propongo que seamos muchos más, que los contactos que hemos hecho este año se mantengan y que la gente siga colaborando, no solo durante la Semana del Espacio, sino durante todo el curso, para que podamos divulgar sobre ciencia, que pensamos que es algo muy importante.
Bueno, por cierto, que en Tres Cantos, el día 10 habrá una conferencia. ¿Qué va a consistir?
La conferencia de Tres Cantos, si no me equivoco, al final es hoy. Uh-huh. Y creo que la han hecho en un recinto privado. Uh-huh. No te puedo decir más de esa conferencia. Es de un especialista también de la Agencia Espacial Europea que trabaja para la gente de EADES Espacio.
Bueno, y que me parece que va a intentar desvelar las claves para buscar la búsqueda vida. De la vida en Marte, ¿no? Algo así.
Algo así, algo así.
Yo creo que desde luego son interesantes todas las actividades que nos proponen. Uh-huh. La más inmediata, esta observación solar. ¿Es importante que haga un buen día como el de hoy, David Montes?
Sí, claro, para observar el sol necesitamos que no haya nubes, que no nos tapen el sol, y tenemos hoy un día espléndido, con un cielo sin ninguna contaminación y sin nubes, o sea que promete una buena observación.
Ideal. Es muy complicado hacer las observaciones con estos telescopios, o siguiendo vuestras indicaciones será sencillo.
No, es sencillo, nosotros lo tenemos ya preparado y tenemos experiencia en ello, y la gente solamente tiene que venir y poner el ojo en el telescopio.
Bueno, pues así de sencillo, se puede participar en esta Semana del Espacio, que ya ha llegado a Madrid, es una de las semanas más esperadas por los amantes del espacio y por sus misterios, y como decíais al principio, es que tenemos que agradecer mucho a todas esas tecnologías relacionadas con el espacio, que están tan asentadas en nuestra vida cotidiana que es fácil olvidar los retos y las hazañas que supone la conquista espacial. Así que vamos a hacerlo desde nuestra ciudad, a ver qué es lo que nos proponen.
Gracias, Gloria. Gracias a Pedro
Hasta
Sánchez
luego.
Noriega, en ese enclave de Madrid, en esa facultad donde muchos hemos pasado por delante o habéis pasado por delante y a lo mejor no os habéis percatado de que había estas dos cúpulas, dos observatorios.
Están muy altas. Ese edificio es más o menos alto y es verdad que muchas veces vamos mirando solamente al suelo y no elevamos nuestra vista como para ver que existen esas dos cúpulas.
Y ya sabemos que hay dos, nos lo contaba la unidad móvil, una para las observaciones diurnas y otra para las nocturnas. Si queréis sumaros a esa visita guiada
3:30 en la Facultad de Físicas de la Complutense, tenéis que enviar un correo a Dani, dani.franco@gmail.com. Él es embajador de esta semana del espacio aquí en la Comunidad de Madrid. dani.franco@gmail.com.
Y además, también les podéis escribir a él si os queréis sumar mañana a las 10 de la mañana, tempranito ahí en Robledo de Chavela, a esa otra charla en la que vamos a averiguar cómo estaríamos de capacitados para enviar ya un viaje a Marte con personas de carne y hueso para que pudieran estar allí. Un hombre, además, que ha estado 40 años trabajando para la NASA, con el que hemos charlado en este programa, en este Hoy en Madrid, en repetidas ocasiones, y es que lo hace todo, y lo cuenta todo de una manera tan divertida y tan entretenida, de verdad que yo os recomiendo que vayáis. Hay poquitas personas apuntadas, eso significa que a lo mejor se puede suspender la iniciativa, así que si vivís cerquita de Robledo de Chavela y mañana a las 10 de la mañana, bueno, pues estáis libres, pasaros por allí. El correo electrónico, el mismo para apuntaros, dani.franco@gmail.com.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias A David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias A David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Sin contemplación. Sin dinero.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Nuestra biblioteca. Hoy en ella vamos a encontrar una novela reciente y con premio, porque La fuga del maestro Tartini, de Ernesto Pérez Zúñiga, ha ganado la edición número 24 ya del premio Torrente Ballester, que convoca la Diputación Provincial de A Coruña.
Y con su autor, con Ernesto Pérez Zúñiga, vamos a hablar para que nos descubra la vida de este genial músico del siglo XVIII, pero Sergio, que no es muy conocido, ¿no?, para el gran público.
Pues ahora lo conoceremos un poco más. Primero diremos que Ernesto Pérez Zúñiga nació en Madrid en el 71, ya ha estado aquí en nuestra biblioteca cuando publicó El año del mono, estudió filología en Granada, dice que con el primer dinero que ganó se compró un saxo tenor, para perseguir a Lester Young, girar como Thelonious Monk en compañía de su saxofón. Vivió también en Málaga, en Ronda, en La Línea, donde fue profesor de un instituto. Quiso fundar, atención, una república musical en una isla del Báltico junto a un amigo. Es novelista, poeta, autor de las novelas Santo Diablo, El segundo círculo, galardonada con el Premio Internacional de Novena Luis Berenguer, y la mencionada El juego del mono. También es autor de un conjunto de relatos, de poesía. En fin, aquí lo tenemos. Ernesto, buenos días, bienvenido a nuestra biblioteca.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
Tartini es uno de los músicos fundamentales del 18, pero muy poco conocido, como decíamos, no del gran público quizá, ¿no?
Sí, sí, a pesar de su maravillosa música esta que está sonando, que me recordó el momento en que la escuché por primera vez y me enamoré de ella.
¿Cuándo fue? ¿Cómo la escuchaste?
¿Cómo fue?
¿Conoce pues, los detalles?
Esto fue en 2006, probablemente. Estaba preparando una conferencia sobre literatura fantástica y música, y de pronto escuché esta Sonata del Diablo, que era totalmente desconocida para mí, y me fascinó tanto que inmediatamente quise saber todo sobre su protagonista, que a pesar de yo ser un melómano, no conocía tampoco.
Uh-huh. Bueno, y hasta el punto que contactaste con un luthier en Cremona, viajaste a Italia, Eslovenia, en busca de su rastro, los lugares donde vivió, donde tocó. ¿Cómo fue ese periplo iniciático, podríamos decir?
Sí, bueno, fue un viaje de transformación propia, incluso, porque fui por todos los lugares donde había vivido Giuseppe Tartini, en Eslovenia y en Italia, y mi camino fue un poco ir fundiéndome con el personaje, porque al mismo tiempo que lo iba descubriendo datos de su vida que no eran nada conocidos, pues me iba aprendiendo su música de memoria, y entonces era muy curioso ir a los mismos lugares donde él había estado con su música en la cabeza, imaginando sus sentimientos, y era como una especie de proceso de transformación. Uh-huh. Mientras iba averiguando todo sobre él en múltiples lugares, iglesias, basílicas, uh-huh, bibliotecas, talleres de luthieres, en fin, fue un viaje apasionante.
¿Aprendiste algo de violín? Porque tienes una beta musical importante ahí, ¿no? Con un saxo tenor y todo.
Pues a tocar el violín no, pero bueno, siempre la música ha estado en mi vida de alguna forma, ¿no? De hecho, efectivamente, con el primer dinero que tuve me compré un saxo, y cuando me vine a Madrid a vivir, una de mis ideas era vivir de la música y del saxofón, pero bueno, ya estaba escribiendo y dejé, uno no puede dedicarse a dos artes a la vez, para siendo buenos los dos, y dejé la música a un lado.
Por las letras.
Bueno, sigamos con Tartini, porque un personaje curioso además en su vida, ¿no? Empezó siendo un maestro de la espada, sí, y acabó siendo un músico visionario, ¿no?
Sí, sí, el Tartini realmente fue fascinante, y eso me hizo fijarme en él, ¿no? Porque efectivamente fue un maestro de la espada, de la que fue maestro porque estaba huyendo de un destino eclesiástico que le tenía reservado su familia, ¿no? Fue como su gran acto de rebeldía, primero la espada, ¿no? Pero con ese movimiento increíble del que fue un maestro absoluto, ¿no? Con su mano derecha, y con el que mataba gente, ¿no? Pues consiguió con el tiempo transformar ese mismo movimiento, esa técnica, en crear una de las músicas más maravillosas del mundo, ¿no? Usando las mismas técnicas, ¿no? Eso me fascinó, de la capacidad de convertir la muerte en una belleza absoluta, ¿no? Uh-huh.
En la novela vemos aspectos del músico, el amor, la familia, la amistad, y también como una especie de juego literario, ¿no?, que vas entrelazando.
Sí, bueno, responde también al título, a la fuga del maestro Tartini, ¿no? Tiene como, es por lo menos una doble fuga, porque está la fuga del propio Tartini, que va huyendo de cada una de las cosas que va consolidando en la vida porque está buscando algo más importante, y luego está esa otra voz que obedece, digamos, a la ficción fáustica, ¿no?, que también tiene la novela, que va aportando cosas que Tartini no confiesa en sus memorias, ¿no? Son las cosas que desconocemos, o sea, que él mismo desconoce de él, o que no quiere contar, o que tiene que ver con sus sueños, uh-huh, o con sus aspiraciones más secretas, ¿no? Y entre las dos van formando una fuga musical, ¿no? Un contrapunto que solo escucha el lector.
Uh-huh. Yo estaba ahora pensando de estas cosas que vas relacionando, que el Torrente Ballester, el premio que has ganado, los 25.000 euracos, no te voy a preguntar en lo que los vas a emplear, pero igual en un violín magnífico de esos de Cremona, pero bueno.
En pagar deudas de viaje, te lo puedo asegurar.
No, estaba pensando, por ejemplo, que Torrente Ballester había hecho también la saga Fuga de JB, que era un, sí, personaje que se transmutaba en cinco personalidades distintas, ¿no? ¿Recuerdas?
Sí, no, buenísima novela. Y bueno, si te digo la verdad, uno de los motivos por los que me presenté al premio es también por ese tipo de afinidad, ¿no? Hay un poco de homenaje en el título, y bueno, y a mí me gustó presentarme a un premio tan prestigioso como este, que tenía la literatura gallega pues tan representado en Torrente Ballester, que es un grandísimo autor del siglo XX, y también con Valle-Inclán, que siempre que puedo lo nombro porque para mí es como mi padre literario, y y también nace de aquella tierra, ¿no?
Buenos padres.
Nos alegramos, sí, por aquí algunos paisanos también.
Está bien.
Y atención también, para completar, me parece interesantísimo también, para completar la lectura de este libro singularísimo, originalísimo, la editorial Alianza ha creado también una página web donde se pueden oír las piezas de Tartini, ¿no? Que es, sí, un blog que habéis creado expresamente para esto.
Sí, en el blog, bueno, hay distintas informaciones sobre la novela y un poco del el diario de las cosas que van pasando en torno a ella, pero especialmente la pensamos para que estuviera la música que hay en la novela. La novela está construida de una manera musical y aparte sale muchísima música de Tartini y de sus contemporáneos. Uh-huh. Algunos amigos y otros enemigos del propio Tartini, ¿no? Y era una pena que el lector no escuchara esa música, que es de una belleza deslumbrante, ¿no? Y ahí está para el acceso de todo el mundo. Uh-huh.
La recordamos, teclea La Fuga del Maestro Tartini, todo junto, La Fuga del Maestro Tartini .blogspot.com. Y ahí pues pueden acompañar la lectura. Una lectura que, por cierto, no es novela histórica, tendremos que aclarar, ¿no, Ernesto?
En efecto, sí. Bueno, es una novela que parte de... tiene muchos elementos. Por supuesto, hay elementos históricos, ¿no? Con un trabajo de documentación que me llevó mucho tiempo, pero tiene elementos de la novela fantástica, principalmente de la novela psicológica, de la novela de aventura, incluso de la novela de ideas, ¿no? Me gusta decir que es una novela del género novela, porque digamos que de la historia lo que me interesa, y creo que lo que le interesa al lector, es lo que permanece vivo, ¿no? Lo que permanece vivo de la historia, que es justo la belleza y la aventura interior de Giuseppe Tartini, que puede ser también cualquiera, la de cualquiera de nosotros.
Oye, por cierto, bonita portada, que tiene el libro con esa ilustración en la que, bueno, pues vemos
grabado, parece,
al diablo tocando el violín a alguien que está en ese momento durmiendo.
Sí, efectivamente, eso es importantísimo, ¿no? El mito fáustico para mí ha sido también uno de los mitos que me han impresionado en la vida, y quería escribir sobre él desde siempre. Y cuando conocí la leyenda de Tartini, o sea, que el diablo le había inspirado una sonata en el sueño, pues me puse a investigar sobre él, ¿no? Y efectivamente los sueños nos hacen conectar con una parte oculta y sagrada de nosotros, que nos dice más de nosotros mismos de lo que pensábamos, ¿no?
Uh-huh. Oye, que le pega y todo, al diablo. El violín le queda muy bien, es como si fuese su instrumento para tocar.
Sí, bueno, el violín siempre, como tiene esa... para tocarlo bien,
sí,
hace falta una técnica tremenda, pues siempre se le ha adjudicado al diablo como su mejor intérprete, ¿no? Uh-huh. Pero en esta novela hasta el propio diablo confiesa que el mejor intérprete es Tartini.
Bueno, está la leyenda del mismísimo Paganini, que cuando entraba a interpretar esas cosas tan virtuosas decían que lo poseía el diablo en algunos momentos, que había hecho una especie de pacto, etcétera, etcétera.
Sí, esas historias también están dentro de la novela.
Sí,
o sea,
sí.
La novela intenta meter dentro, por un lado, toda esa tradición, ¿no?, de ligada al diablo y al violín, y por otro lado también todas las novelas del mito fáustico, ¿no? Desde la leyenda medieval hasta el Doctor Fausto de Thomas Mann, ¿no? Está un poco dentro también.
La fuga del maestro Tartini, de Ernesto Pérez Zúñiga, con quien hemos estado charlando estos minutos. Muchísimas gracias y cuidadito con los sueños.
Gracias a vosotros. Y los sueños nos regalan cosas y nos quitan otras.
Es verdad, es verdad. Ernesto, que vaya todo bien, ¿de acuerdo?
Venga, gracias.
Hasta luego. Por cierto, del violín de Paganini... Y no sé si es del diablo, pero de Paganini, desde luego que sí. El miércoles a la 1:15 con Irene Echeverría hablaremos aquí en Hoy en Madrid.
Exacto, sí. Aunque ya está inspirada por Los Ángeles, ¿eh? No por los que cayeron.
Seguro que nos habla de la historia de Paganini también.
Noticias, después seguimos.